del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Andando por el barrio del amor, se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad. Cantando por el barrio del amor, se cansa mi organillo de llorar, se mete en las orejas un rumor y se oye por todita la ciudad.
¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Estamos listos para hacer un recorrido más por nuestras costumbres, tradiciones y también conocer en voz de los protagonistas las diferentes disciplinas artísticas. Soy Lupita Arceo en el control operativo, como en todas las ocasiones anteriores, me acompaña Cristian Rosales y enviamos un saludo especial para quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen en la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Esperamos que se quede con nosotros y que además de su sintonía nos regale sus comentarios, su retroalimentación. En esta ocasión vamos a hablar de los organilleros, este oficio que se realiza ya desde hace más de 100 años, pero que con el paso del tiempo y como otras actividades se ha tenido que adaptar a nuevos escenarios. Descubriremos en voz de su protagonista o de uno de ellos qué significa ser organillero, cómo nace esta actividad en el seno de su familia y también cuáles son sus aspiraciones y cómo se realiza una actividad como esta en un contexto actual. Así que esperamos que se quede con nosotros. Les compartimos que si usted así lo desea, puede hacernos llegar sus comentarios a través de la línea telefónica o dejarnos sus apreciaciones en las redes sociales. Nosotros las leemos con mucho gusto. Ahí nos encuentra como Radio UDG Colotlán. Bienvenidos, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México. Estamos iniciando este recorrido radiofónico a través de el 104.7 de FM y como les anticipaba, hoy queremos hablar de los organilleros. Para eso, bueno, pues tuvimos la fortuna de platicar con Eduardo Núñez Pérez. Él es organillero oriundo del Estado de México, que como sus compañeros recorre las calles de la ciudad y ahora también del país entero, amenizándole los días a quienes escuchan el sonido que emana de su organillo y también, por supuesto, el de sus compañeros. Vamos a escuchar la primera parte de la charla que sostuvimos con él aquí, precisamente en Colotlán, en uno de estos recorridos que realiza en conjunto con sus compañeros, amenizando, les decía yo, la vida de quienes los escuchan, pero también en busca de un sustento económico. Escuchemos entonces, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México.
Mi nombre es Eduardo Núñez Pérez, soy organillero, vengo del Estado de México.
Eduardo, para las personas, sobre todo las nuevas generaciones, ¿qué hace un organillero?
Un organillero trabaja lo que es un organillo, es un aparato a base de aire que por dentro, mucha gente también lo conoce como cilindro, porque por dentro precisamente trae un cilindro de madera. Es muy similar a la cajita musical que le dabas cuerda y tenía un rollito con piquitos. Es muy similar a esa, nada más que la cajita musical es a base de golpecitos, es a base de percusión, y esta es a base de aire. En la parte de abajo del organillo viene un fuey o pulmón de cuero, como los que usaban anteriormente los herreros para prender el fuego. Hace la misma función, abre y cierra, abre y cierra. Entonces ese es el que manda el aire. En la parte de en medio viene una pieza que es muy importante, que se llama secreto, que esa pieza es la que distribuye el aire hacia cada silbato y hacia cada bajo del instrumento. En la parte de arriba, por encima del rollo, viene un teclado, el cual trae piquitos, el teclado, y esos piquitos se llaman becos. Entonces, al ir girando el rollo, el beco pasa por encima de una puntilla y ahí es donde entra el trabajo del secreto. Es el que manda el aire hacia el silbato o el bajo que le toca sonar. Entonces, es algo muy complejo. Estos aparatos son hechos a mano. En la actualidad todavía hay personas que nos fabrican, pero en México no. Es en Chile y Alemania. Son aparatos hechos a mano al 100%. O sea, no hay como una fábrica, que no. Los aparatos son de origen alemán. De hecho, los inventó un italiano, pero en Italia no le hicieron caso. Entonces este italiano viaja a Alemania, allá en Alemania lo patentan y es un aparato alemán. Llegaron a México en 1880, los trajo Porfirio Díaz a México. Él viaja a Alemania, le regalan organillos, los trae a México y los empieza a repartir entre sus familiares y conocidos pudientes de dinero. Se empieza a utilizar para amenizar fiestas, para amenizar teatros, circos. Posteriormente, cuando empieza lo que es el oficio de organillero, es porque viajan llegan a México unos inmigrantes alemanes y forman la casa de música Wagner y Levien. Son una casa de música muy, muy conocida. Ellos fundan aquí esa casa, o la traen, venía de Alemania la casa, bueno, el chiste es que llega aquí a México la casa Wagner y Levien. Ellos empiezan a fabricar aquí los organillos con melodías alemanas, obvio, ¿no? Porque eran los moldes que ellos traían. Empiezan a parar los aparatos en el zócalo. De ahí es porque siempre nos ubicaban con un palo, que era el palo y el aparato. Entonces, anteriormente nada más se trabajaba así, en las esquinas parado, por donde caminaba más gente. También algo muy icónico es el changuito. Mucha gente me pregunta, ¿ese changuito por qué lo traen? Es algo muy icónico porque se entrenaban monos araña o mono capuchino, se entrenaban para que ellos pasaran a pedir la cooperación. Hoy por hoy ya no nos dejan, no hay permisos para traer animales, entonces por eso es que traemos un peluche en su representación, porque sí es algo muy icónico, el monito cilindrero muy, muy mencionado.
Ahorita que estás hablando de la historia, ¿cómo evoluciona pues hasta esta parte de tener ya que andar recorriendo calles y no necesariamente de la ciudad? O sea, ya salen fuera también. Cuéntanos un poquito de esa evolución.
Salimos fuera de... Bueno, yo siempre he salido desde que empecé, salíamos mucho, pero nada más a lo que era Guanajuato y Querétaro, que es lo que nos queda más cerca de allá de la Ciudad de México o del Estado de México, que es de donde soy yo. Salíamos nada más unos días, no era así por mucho tiempo como ahora. También parte de nuestro trabajo es evitar que se acabe esa cultura, precisamente por eso empezamos a recorrer más ciudades. Yo le pudiera platicar, le conozco Jalisco, le conozco parte de Zacatecas, parte de Aguascalientes, parte de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Nayarit, Durango, Sinaloa. No al 100% porque son grandísimos los estados, ¿no? Y nos enfocamos en los lugares que son un poquito grandes, porque realmente en un lugar muy pequeño pues no nos va a funcionar, porque tenemos que sacar renta del aparato, porque el aparato no es propio. Existen dueños, sí. Sí hay dueños de aparatos, pero llegaron a un acuerdo con el gobierno para darles mantenimiento, porque realmente el mantenimiento no es barato. Si hay gente que le da mantenimiento aquí, algo muy superficial, sí, sí lo hay. Ya cuando es algo ya muy fuerte, mandan traer a un especialista. Entonces realmente no es algo barato. Porque al traer especialista, pues implica, obvio, traerlo, pagarle el vuelo de venida, pagarle aquí hospedajes, pagarle la reparación y pagarle el vuelo de regreso. Entonces realmente no es barato una reparación de un organillo.
Hablábamos cuando llegan a México, cómo empiezan a ser utilizados. Ajá. Como si habláramos del boom de los sí. organilleros. ¿Cuándo fue? Y también, ¿a partir de cuándo empieza a ver como esa... Pues no sé si hablarlo como tal de cadencia, pero sí a lo que están enfrentándose actualmente.
El boom del organillero o el auge fue en la época dorada de México. Cuando estuvo en la época de Cantinflas, en la época de Pedro Infante, que mucha gente los ubica por las películas, ¿no? Que veían o vemos en la actualidad, porque aún pasan esas películas. En ese tiempo es cuando el organillo o el organillero está en su pleno apogeo. La decadencia empieza cuando empiezan a fabricar aquí los aparatos y pues la gente se empieza a hartar. O sea, realmente es eso, no es otra cosa. Es el diario estar en el mismo lugar, diario con las mismas canciones, porque nada más trae 8 melodías distintas cada aparato, no trae más. No se le puede cambiar el rollo, porque son aparatos de distintos tamaños. No es así como que, préstame tu rollo y te presto el mío, no. Sí, llegamos a intercambiar el aparato con compañeros de que ahora préstame el tuyo para darle un poco más de variedad. Pero nada más, de ahí a que, como los cassettes o los discos que estamos acostumbrados, no. No se puede. No se puede porque sí es algo muy difícil de fabricar realmente.
Oye, Eduardo, ¿y estas canciones regularmente entonces, por el tiempo en el que se... comenzaron a usar, son que mexicanas? ¿Qué tipo de canciones?
Cuando llegaron a México, de hecho yo llegué a escuchar todavía o a trabajar con un aparato con canciones españolas. O sea, realmente no se les entendía nada porque uno no las conoce. Se empezaron a meterle canciones mexicanas porque realmente pues la gente no ubicaba las canciones, ¿no? O no las ubicamos si viene algún aparato de otro país, no se ubican. Entonces se empiezan a meter a canciones mexicanas y canciones más recientes. Mucha gente ya de bastante, bueno, grandes adultos, adultos mayores, nos dicen, es que traes canciones muy muy recientes, tu aparato no es original. No, es que el aparato es original, nada más que el problema es que se le cambian los... O se le mandó a hacer un rollo con canciones mexicanas. Eso es lo que ha pasado. De hecho, hace como 2 años llegó un rollo con canciones ya muy muy recientes. ¿Cuáles traía? Trae el Noa Noa, trae Tiempo de Vals, bueno, entre otras que ahorita no realmente no recuerdo, porque muchos rollos que he pasado que realmente ya se me olvidan luego las canciones. Pero sí ya se empiezan a actualizar un poco más las canciones. Y no cualquier canción se puede grabar. Realmente no cualquier canción se puede grabar, son muy difíciles de grabar las melodías en un organillo. Entonces la unión de organilleros manda como que la lista de las que quiere, y de esa lista nada más, un ejemplo, por poner así, 8 melodías son las que se pueden grabar.
¿Pero quién las graba? ¿Quién hace eso?
Se mandan a grabar ya sea a Chile o a Alemania. Ellos son los expertos, o sea, realmente... Allá en Chile todavía los fabrican, de hecho ellos se apellidan Lizana. Allá en Chile son los Lizana los que realmente son mis respetos para los señores. ¿Han venido a México? Sí, he tenido de conocer a alguien de ellos, sí. Sí lo he conocido. Son personas muy, muy sencillas, no crea que porque hoy estoy... No, o sea, son personas muy sencillas, la verdad. ¿Cómo le podía decir? O sea, realmente, pues sí, muy sencillas, o sea, no...
¿Humildes?
Muy humildes, de que llegan y te explican cómo funciona un aparato, te explican todo y dices, wow, ¿no? O sea, yo lo que sé, o parte de lo que sé es porque he platicado con personas que saben, o que tienen ya muchísimos años.
Es momento de hacer una pausa de estación, pero en breve estaremos de regreso con más de esta charla que hemos sostenido con Eduardo Núñez Pérez, organillero del Estado de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Hola,
Entre las calles, explanadas y semáforos, este oficio conserva nuestras tradiciones a través de sus singulares melodías. La historia de la ciudad no solo se puede leer, ver o saborear, también es posible escucharla a través de diferentes sonidos. Uno de los más conocidos, y que no precisamente proviene de las bocinas de los autos, es el del organillo, instrumento importado de Berlín y traído a México por inmigrantes alemanes cerca del año 1884. Este multifacético instrumento fue el que dio pie al nacimiento de una tradición que hoy es más mexicana que nunca, el oficio del organillero. Empresarios, circos y ferias fueron quienes compraron los primeros organillos en México y después se expandieron hacia las calles en pleno porfiriato en donde se rentaban como fuente de trabajo o bien para dar serenatas. En principio los cilindreros, como también se les conoce, se instalaban permanentemente en zonas muy concurridas, plazas, parques y cerca de las iglesias, amenizando con piezas y vals europeos. Posteriormente se empezaron a desplazar por todas las calles con el fin de recaudar más dinero. Tarea nada fácil, ya que un artefacto de estos puede llegar a pesar de 50 a 60 kilogramos. Tiempo después, y adaptándose al argot de sonidos mexicanos, principalmente canciones de dominio público como Las Mañanitas y temas revolucionarios como La Adelita y La Cucaracha, los organilleros llegaron a contar con cerca de 8 versiones populares programadas. Se dice que un organillero acompañó a las tropas del general Pancho Villa. El cilindrero vestía el mismo uniforme que los soldados, conocidos como los Dorados de Villa. Años después, el sindicato de organilleros decidió copiar el uniforme en honor a este hecho y de ahí su particular uniforme. En 1975 se formó la Unión de Organilleros de la República Mexicana y contaba con 120 miembros. En la actualidad, su número no sobrepasa los 50 miembros, ya que es uno de los oficios que más ha sufrido el paso del tiempo, que aunado a la apatía de los transeúntes y la situación económica, los está llevando al borde de la extinción. Las ciudades de México y Santiago de Chile son las únicas en el mundo donde aún se encuentran estos instrumentos musicales que son parte del folclor popular y que se rehúsan a morir. Y aunque este oficio, en voz de organilleros activos, ya no es redituable, se ha convertido en un placentero trabajo por amor a conservar nuestras tradiciones. Información tomada del portal electrónico mxcity.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Es así como estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México, en esta ocasión hablando de los organilleros. Y si usted ha tenido la oportunidad de sintonizarnos desde un inicio, recordará que en voz de Eduardo Núñez Pérez hemos conocido un poco de la historia de este aparato que no se elabora en México, pero que en la época del porfiriato y también en la época dorada del cine mexicano comienza a tener un auge importante. De estos y otros datos continuamos hablando con Eduardo Núñez Pérez. Él es organillero del Estado de México y recorre las calles pues del país en busca de un sustento económico y también amenizando los días de quienes pueden escuchar el sonido que emana de este aparato y que evoca recuerdos particulares en aquellos que transcurrieron su infancia precisamente escuchando este sonido.
Oye, ¿cómo está conformada esta unión de organilleros? Obviamente ustedes pertenecen a la
sí, unión. Sí, pertenemos a la unión. La unión ya tiene muchos años. Yo la verdad, bien cómo está conformada, no soy al 100% seguro. Yo, de cuando entré a trabajar aquí, pues no estaba dado de alta en la unión. Fue porque un cuate me dijo, ¿sabes qué? Vente y pues vamos a trabajar, ¿no? Y ya después con el tiempo pues, me metí a la unión, me inscribí a la unión. Y la unión lo que busca es un poco del apoyo del gobierno. Ahorita con lo de la pandemia, gracias a Dios, hemos recibido despensas, recibimos apoyo. La verdad, sí, hemos recibido apoyo del gobierno. Ahorita lo que está peleando, o ya tiene mucho tiempo realmente lo que está peleando la Unión es que nos den el seguro social, porque pues no se ha podido llegar a un acuerdo. La Unión pues es algo como un tipo sindicato, que es como para apoyarnos entre nosotros mismos.
¿Dentro de esa Unión están los dueños del organismo?
Sí, están los dueños.
¿Y dices que tú lo rentas en tu casa?
Sí, yo pago una renta.
¿Qué es, una renta mensual?
No, es una renta diaria.
¿Una renta diaria?
Es una renta diaria. Trabaje o no trabaje, el aparato se tiene que pagar la renta. A menos de que sufra una descompostura. Ahí sí uno llega con el encargado de ver todo eso. ¿Sabes qué? Mira, el aparato anda mal. Tócalo, chécalo para que corrobores que realmente está mal. Y se acabó. Entonces él lo corrobora. Ah, está muy mal. Si tienen algún aparato disponible, nos lo prestan. Y si no, pues nos esperamos unos días en lo que se arregla el aparato.
Eduardo, cuéntame ahora cómo inicias tú a trabajar en esta actividad, porque, bueno, nosotros tuvimos primero el acercamiento con tu papá. Entonces cuéntanos si tú le muestras a él o es una actividad que se ha vuelto ya familiar en tu casa.
No, yo le muestro a él. Él tenía un negocio, él era carpintero. Más que su negocio se fue abajo, pero yo ya estaba dentro de la Unión, pues, de los organilleros. Entonces, pues yo le digo, papá, ¿sabes qué? Vente. O sea, vente a trabajar. Digo, si tú quieres también, ¿no? Tampoco lo voy a obligar, ¿no? Mamá, si que me obliga a mí, que yo él. Sí. No. Entonces, yo lo invito. Y es que realmente allá en donde vivimos nosotros, somos muchos amigos los que nos dedicamos a esto. Y amigos ya de años, o sea, casi de la infancia. Que nos conocemos y primero entró uno, luego entró otro, luego entré yo, un ejemplo, y así hemos entrado. Entonces, uno entra por necesidad y se queda por gusto, realmente. O sea, a mí se me hace un oficio muy bonito, muy noble, donde la gente es gustosísima de que uno los visite. Digo, sí, hay mucha gente grosera. En lo personal se lo digo, hay mucha gente que se me acerca y me dice, amigo, estás muy joven, ponte a trabajar. Así, eso es lo más ligero que me han dicho, porque ha habido gente demasiado grosera que sí, hasta groseras nos dicen. Entonces, es gente que realmente es una persona, es una gente muy cerrada, que se encierra en su mundo, que no sabe lo que es la cultura del organillo. Entonces, ya lejos de enojarme, me da risa. Entonces, yo le deseo el bien, sabes que tengas bonito día, y se acabó. O sea, no me voy a quedar a pelear con alguien que no vale la pena.
Y no lo entienden, ¿no?
Exacto. Antes yo cuando empecé, pues sí, obvio, te da mucho coraje que te digan eso, ¿no? Y sí te enojas y a lo mejor te gritas, a lo mejor algún día me agarré hasta golpes, ¿no? Porque realmente sí es mucho el enojo de uno. Pero ahorita ya a la fecha dices, no, o sea, no vale la pena. No vale la pena dejar de venir, en este caso, a un pueblo tan bonito y también que nos recibieron. Como que por una persona ya no pueda venir aquí porque a lo mejor esta persona me va a estar esperando para hacerme algo. O sea, realmente es así. Entonces, pues no, la gente que se porta grosera, yo le deseo el bien, que le tenga bonito día, que Dios me lo bendiga, y yo me sigo.
Claro.
Yo me sigo, realmente.
¿Tú cómo empiezas entonces? ¿Y a qué edad?
Empecé a los 15 años. Yo empecé en unas vacaciones de la escuela. Me dijo mi papá, porque iba mal en la escuela, realmente, soy sincero. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar conmigo, porque yo trabajaba con él. Búscale porque, pues no, o sea, si no te gusta la escuela, busca trabajo, o sea, no. Y fue cuando mi cuate me dijo, ¿sabes qué? Pues vente a trabajar conmigo, porque de hecho en esa ocasión la persona con la que él trabajaba se había ido de vacaciones, entonces él estaba solo. Y me dijo, pues vente conmigo y trabajamos. Ah, perfecto. Y ahí aquí me quedé.
¿Y la escuela ya no regresaste?
Seguía estudiando y fines de semana seguía trabajando.
¿Qué tan difícil es, y sin demeritar obviamente el trabajo que realizan como organilleros, pero qué tan difícil es manipular el organillero?
No es difícil, y más ahorita porque ya traemos un carrito. Antes con el Sanco sí era más difícil y más complicado porque se nos llegaba a resbalar. Entonces al resbalar, y más cuando traíamos a los mercados que tienen como el piso muy liso, nos resbalaba el aparato, y si llega a pegar el aparato en una punta, se descuadra, y es todo un rollo, en serio, son muy delicados, son aparatos muy delicados. Ahorita ya con el carrito ya es un poco más fácil. Sigue teniendo su mañita, sí la sigue teniendo, porque a lo mejor un hoyo, una piedra que no ves puede hacer que se te voltee. En el aspecto de la manejada, en el aspecto de tocar el aparato, de hacer que suene, no es difícil, nada más es agarrarle el ritmo a la canción. Cada melodía tiene su ritmo, no todas son igual.
Si no, nada más dale a la manivela.
Sí, no, nada más es darle vuelta, o sea, lleva un ritmo. Unas son un poco más rápidas, unas son un poco más lentas. A lo mejor hay veces en donde uno hace una pequeña pausa de un segundo para seguir tocando. Entonces eso ya es rápido. Cuando empiezas a tocar sí se te dificulta un poquito agarrarle el... En un día, con un día aprendes a tocar. O sea, realmente no es algo difícil, si tienes su maña, sí. Sí, pero pues difícil no es.
En tus inicios, ¿cómo lo recuerdas? Por ejemplo, sobre todo esta parte, porque hace un momento me decías, hay personas que los ven o los vemos, me cuento como así, como admiración, pero hay otros en que no lo entienden. Pero tú estabas muy jovencita,
¿cómo? Sí, yo estaba muy joven. Yo empecé a trabajar allá en lo que es ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Yo me paraba ya sea enfrente de Palacio de Gobierno o en Portales. Ahí nos parábamos y realmente era de que llegábamos, nos parábamos literal y a tocar. Nada más que sí es algo, se nos hacía un poco muy tedioso el que tocara uno todo el día, porque ya todo el día estaba parado el rayo del sol. Entonces nos íbamos turnando y para que se nos hiciera un poco más, el tiempo un poco más ameno, empezábamos a competir. Los dos cooperadores a ver quién hacía más. Y entonces lo agarrábamos como juego también, para como diversión. O tratábamos de cotorrear con la gente. Hasta la fecha yo lo sigo haciendo, obvio, sin faltarle el respeto a nadie. O sea, tratamos de sacarla aunque sea una sonrisa.
Claro.
Aunque sea una sonrisa. Porque es bonito también que nos regalen una sonrisa de vez en cuando, pero pues eso no vivimos. No vivimos de sonrisas. Pero sí, así lo recuerdo yo como un juego.
¿Y qué dijo tu papá cuando le dijiste, papá, voy a trabajar en esto?
Nada. Me dijo, ¿está bien?
El chiste es que trabajes.
Sí, me dijo, ¿está bien? Tengo muchos conocidos que sí, cuando se enteraron, me dijeron, ¿trabajas de eso? Sí. ¿No te da pena? No. ¿Pena es hacer nada o robar? En serio. O sea, no me da pena. ¿Por qué? Porque no estoy robando a nadie, no obligo a nadie a que me regale una moneda.
Oye, Eduardo, hace un momento que decías, de la risa no comemos, efectivamente, sí. ¿No? Este oficio, a pesar de lo bonito y del agrado que tú puedas sentir por él, esta pasión, también es un trabajo en el sentido de económico, pues inestable, porque hay gente que te puede dar dinero y hay gente
que
no.
Eso es muy correcto, es muy inestable, y más en tiempo de lluvias. El organillo está fabricado el 90% de madera, entonces no se puede mojar. No se puede mojar el organillo. Si trabajamos cuando la lluvia está muy ligera, así, no sé, unas chispitas, sí, le ponemos un hule y trabajamos. Siempre y cuando haya gente, si no, pues realmente hay quien le tocamos, ¿no? Sí es muy inestable, sí, hay veces que nos da muy bien, hay veces que realmente sacamos nada más los gastos. Pero aún así es bonito trabajar, ser organillero.
¿Tú estás dedicado al 100% a este oficio?
Sí.
Digo, bueno, también no se podría a lo mejor combinar por...
No, estoy en una empresa o en algún trabajo, pues no estaría aquí.
Claro.
O sea, realmente no estaría yo aquí.
Un buen día para un organillero y en un aproximado en cuestiones económicas, ¿cuánto obtiene? Y un mal día decir, chino, y si no me fue tan bien.
Un buen día, trabajamos tres. Normalmente trabajamos tres personas y pagamos renta y pasajes. De renta son 250 pesos del aparato, diarios. De pasajes, pues depende de dónde andemos, ¿no? Si andamos por allá en la Ciudad de México, pues ¿qué le puede gustar? 20, 30 pesos por persona. Y ya nos sentamos a comer, les digo, ahí va un poco mermando la cuenta, y nos vienen quedando entre 200 y 300 pesos.
¿Ya de ganancia?
Sí.
¿Pero cuántas horas están?
Todo el día. Salimos de casa a las 8 o 9 de la mañana para empezar a trabajar a las 10, 11. Y terminamos como a las 6 para llegar a casa 8 o 9 de la noche.
Además de tu papá y de ti, obviamente, ¿hay alguien más de tu familia?
Mi hermano.
Tu hermano. ¿Tú eres soltero?
No, soy casado.
¿Y tus hijos son pequeños?
Sí, tengo un pequeño de 5 años.
¿También hay mujeres en esta actividad?
Sí, hay mujeres. Hay mujeres, compañeras. Tenemos muchas compañeras que se dedican a eso. Yo cuando entré realmente al organillo no lo sabía. Eran contadas. Yo creo que si eran 5 o 6 en todo lo que es la Ciudad de México, eran muchísimas. En serio, eran muy pocas. Ahora sí ya se ven muchas más mujeres. Y digo, no es un trabajo en el que puedas decir, es que tú no puedes trabajar aquí. Yo creo que en ningún trabajo se puede discriminar a alguien.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio. para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Los organilleros y el sonido del pasado. Llevan más de 100 años musicalizando diariamente los paseos de generaciones y generaciones de capitalinos que gozan remontarse a su pasado escuchando melodías populares. Si hay alguien que conozca a la perfección los amaneceres y anocheceres citadinos, son los organilleros, pues sus jornadas laborales son de aproximadamente 12 horas diarias, y Navidad es la época en la que suele ir mejor. Sin embargo, normalmente transcurren varios minutos para que alguien coopere con una moneda. Por lo tanto, es complicado para ellos juntar la cuota de renta diaria del organillo, que asciende mínimo a 150 pesos. El distintivo uniforme de los organilleros tiene una tradición desde 1975, año en que se formó la Unión Mexicana de Organilleros, y rinde homenaje al uniforme del ejército de Francisco Villa. El cilindro, u organillo, toma su nombre del mecanismo que le permite crear melodías. Consiste en un rodillo de madera con incrustaciones de metal que funciona como partitura, aunque su sistema se compone de cientos de elementos trabajando en sincronía. Las partes de un organillo pueden incluir silbatos, bajos y trompetas. Son de madera, bambú o latón, y llegan a pesar hasta 50 kilos. Deben ser muy bien cuidados, ya que su composición es un proceso muy tardado y complicado, porque las piezas son difíciles de conseguir, y algunas deben ser importadas desde Alemania, Francia o Italia, y algunas de estas dejaron de fabricarse después de la Segunda Guerra Mundial. El oficio del organillero es uno de los que más han sentido el paso del tiempo. De los 500 organilleros que en el Porfiriato alegraban los principales parques y alamedas de la ciudad, actualmente existen aproximadamente 40 de ellos en las calles. Cuenta la leyenda que el cliché del mono cilindrero era cierta, pues antes un mono araña pedía la cooperación mientras el organillo tocaba. Ahora, algunos organilleros traen un mono de peluche con ellos, de forma simbólica. Los organilleros en Chile solían acompañarse por un loro. Si bien es cierto que el oficio del organillero ha sobrevivido por décadas, su futuro es cada vez más incierto. Hoy, escuchar un organillo es un placer que solo gozan las personas que valoran la tradición de pararse a disfrutar una canción que les recuerde su juventud. Mientras la gente entienda, valore y apoye esta antigua costumbre que es parte de nuestra historia y cultura, el oficio del organillero tendrá futuro. Información publicada en culturacolectiva.com. El garabato, arte y cultura de México.
Como lo escuchó usted, los organilleros y el sonido del pasado, esta cápsula informativa que nos comenta a detalle cómo se ha llevado a cabo esta actividad en el transcurso de los años, y precisamente escucharemos a continuación la última parte de la charla que hemos sostenido con Eduardo Núñez Pérez, organillero del Estado de México, y cómo a través de sus ojos y a través de su propia experiencia nos invita a seguir disfrutando de un oficio que, como él dice, se comienza a realizar por necesidad y se queda por agrado como parte de una cultura que nos identifica como mexicanos.
Yo te escucho y obviamente se nota en tus comentarios pues la pasión por lo que haces, pero para muchos puede ser eso, un trabajo muy cansado porque tienes que andar todo el día en la calle.
Uno se acostumbra, a pesar de que todo el tiempo estábamos parados, bueno, el que tocaba todo el tiempo era parado, pocas veces agarrábamos ruta, la llamamos nosotros, y era el zanquear, era el cargar el aparato con la mano izquierda, con la rodilla izquierda empujar el zanco y como que dar un paso. Entonces así agarrábamos porque anteriormente nada más trabajaba en lo que era la Ciudad de México. Cuando entramos al Estado de México, pues empezamos a agarrar avenidas con comercio, empezamos a agarrar tianguis. Era el sanquear, el avanzar cargando el aparato. Y sí era cansado, o sea, realmente sí era muy, muy cansado para el que tocaba. Porque pues era todo el día estar sanqueando y caminando y caminando y caminando y cargando el aparato realmente nada más con la mano izquierda y empujar el saco con la rodilla para avanzar. Entonces, sí era muy cansado, pero uno se acostumbra. Es como en cualquier trabajo. O sea, realmente uno se acostumbra a algo si le gusta.
Eso sobre todo. ¿Qué andan haciendo tan lejos? ¿Por qué se ven en la necesidad, si es que fuera el caso? ¿O fue solamente una decisión decir, ya
no,
queremos salir
de...? Pues necesidad sí, yo creo que siempre la hay, más en ese trabajo, porque como mencionábamos, es algo muy inestable. Y aparte, pues por la aventura, nos gusta, o sea, realmente lo agarramos lejos de un trabajo como un juego. Vamos a conocer Zacatecas. El primer pueblo que conocí en Zacatecas fue Loreto. Allí en Loreto, de hecho, le puse que ya tengo amigos. O sea, yo a Loreto sí ya tiene mucho tiempo que estoy yendo. Y cada que llego me mensajeó, aunque no llegue, ¿no? Desde México me mensajeó con las personas que conozco en Loreto. Y cuando llego me reciben con los brazos abiertos. O sea, realmente, pues yo creo que el 90% de lugares que llegamos, 95%, somos bien recibidos. Somos, la verdad, bien recibidos. Digo, a excepción de ciertos lugares en donde nos piden un permiso para trabajar y no nos lo otorgan. O sea, hay lugares, no sé, en Jalisco, que no nos han dejado trabajar. Ya yo he pasado dos veces a un pueblo que no me han dejado trabajar. Me dicen de presencia que porque está muy... hay mucha delincuencia, hay mucho narcotraficante en ese pueblo. Entonces, me dicen que es por protección mía el hecho de que no me dejen trabajar ahí. Hay otro pueblo de aquí de Zacatecas que es Nochistlán. Ahí igual nos reciben con los brazos abiertos. Tanto así que ahí sí nos dan el permiso, no nos lo cobran y nos lo dan con la condición de que toquemos dentro de Palacio. O sea, realmente es algo bonito en el llegar. Oiga, mire, soy el organillero, vengo a ver si me dan el permiso. Sí, empieza a tocar en el Palacio. Y nos dejan tocar, o sea, realmente... Si a mí me llegan a pedir un permiso para trabajar, yo voy y lo tramito. Aunque me lo cobren, no tengo ningún inconveniente de pagarlo. O sea, realmente no me cuesta nada. Y es algo bonito llegar a un pueblo nuevo. Aquí ya habíamos pasado anteriormente, pasamos en noviembre, precisamente el 20, el día de los desfiles. Pero pusimos a toda la gente en los desfiles, y así como que en su rollo, y dijimos, no, pues no nos va a convenir. O sea, realmente no nos va a convenir. Nos fuimos, entonces esta vez que volvimos a venir para acá, para Zacatecas, dijimos, hoy sí pasamos, y aquí estamos.
Qué bueno. Oye, ¿regularmente cuánto tiempo se quedan en los pueblos?
Solamente un día. Cuando son pueblos muy grandes, hasta dos días. ¿Por qué? Porque queremos evitar lo que ha pasado allá en la Ciudad de México y en el Estado, el que la gente se harte de escucharnos. Entonces, por eso le damos como que prórroga o tiempo, un ejemplo, paso hoy aquí y no sé, no regreso en dos, tres meses para que me vuelvan a recibir de la misma manera.
¿En este momento cuántas personas vinieron?
Somos cinco personas. Viene mi papá, viene mi hermano y dos amigos.
En la actualidad, además de lo que ya nos comentabas, ¿a qué retos se enfrenta? Porque tú me dijiste algo pues fundamental. La idea es que no se pierda esta cultura, sobre todo las nuevas generaciones que a lo mejor los ven y pues ni idea, ¿no?
Sí.
¿Qué hacen?
Pues el reto realmente es el evitar que se acabe. El evitar que se acabe porque, digo, en bastantes pueblos me han dicho, es que yo me acuerdo cuando era niña, en el jardín había un organillero. Y tenía años que no lo veía. Entonces realmente se ha acabado, se ha ido acabando esta cultura. Y ese es nuestro reto, evitar que se acabe.
Por lo mismo no les convendría, por ejemplo, aquí que hace un montón de años que no se tiene un organillero, venirse y establecerse.
Yo pienso que no, porque vuelvo a lo mismo, se van a hartar. Y realmente es eso, o sea, la gente se harta. Y otra vez ya pasaste, ya te di ayer y ya te di la semana pasada, o sea, sí, pero no nomás como la semana pasada, ¿no? O sea, es eso. Eso es a lo que nos enfrentamos allá en la Ciudad de México y en el Estado de México. Una es esa y dos, que es que ya pasó ayer o ya pasó antier un compañero tuyo. Y entonces, por eso también decidimos salir, porque pues fueras lo que es provincia, la gente nos apoya un poco más y nos va un poco mejor. Okay. Realmente, o sea, sí es un sacrificio el dejar a la familia, el dejar a mi hijo pequeño, a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos. Sí es un sacrificio muy grande, pero vale la pena.
Oye, Eduardo, háblame de su vestuario. ¿Por qué todos
uniforme?
Del uniforme.
Ajá. El uniforme, mucha gente nos conoce como los Dorados de Villa. Porque en aquel tiempo el general Francisco Villa tenía su pelotón, tenía a su gente. Y cuentan que cuando encontraba a alguien, ya sea tomado o haciendo algo mal, lo ponía con el uniforme color caqui al rayo del sol a tocar el organillo todo el día. Eso es lo que cuentan las personas ya adultas, ¿no? Que así era. Entonces de ahí se adoptó el color del uniforme, color caqui. Y pues nos conoce como, mucha gente sí nos ubica como los Dorados de Villa.
¿Qué crees que pasaría, y tocamos madera para que no ocurra, porque obviamente sería una pena que las personas dijeran ya no queremos ser organilleros?
Que se acabe, yo creo que sí va a estar un poco difícil. No dudo que llegue a pasar algún día, no lo dudo, la verdad, porque la tecnología ha avanzado mucho y mucha gente está acostumbrada ya a otro tipo de música, a otro tipo de vida, pero yo creo que sí va a ser un poco difícil que se acabe. Pero yo creo que si se llegara a acabar, pues no sé qué haría. La verdad.
No, tocaba madera que no. Una pregunta más. Por ejemplo, en Guadalajara, ajá, sí hay personas que se dedican a ello.
Sí, ahí hay unos compañeros que sí ya se establecieron ahí.
¿Pero siguen siendo de esta misma unión o la unión es nada más a nivel México?
De hecho, se llama Román Dichi, la persona encargada de estar ahí en el centro de Jalisco. Él es una persona que ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo en el organillo. Es una persona ya grande de edad. No tan grande, pero sí ya tiene su edad el señor. Él trabajó allá en la Ciudad de México. Y precisamente cuando empezó a ver que ya no era lo mismo, que ya la gente ya no nos apoyaba de la misma manera, ¿sabes qué? Yo busco otra ciudad. O sea, realmente. Y él es el que se ha establecido en lo que es el centro o el Zócalo de Jalisco.
Nos da mucho gusto conocerte y...
No, la verdad es que el gusto es nuestro, que nos apoyen y que nos reciban de esta manera aquí en este lugar.
¿Obviamente tú piensas ser organillero?
Pues hasta que pueda, porque realmente sí es un desgaste muy grande el estar caminando todo el día. Y pues ya, Dios dirá qué pasará.
Hasta que hagas fortuna.
Sí.
Pues muchas gracias.
No, no, gracias a ti.
Y una nuestra admiración por el trabajo que realiza.
Muchas gracias.
No te canses, ¿sí? Pronto. No,
sí.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos por concluir esta emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México. Sin embargo, es momento de conocer la cartelera que nos ofrece el Conjunto Santander de Artes Escénicas a través del proyecto Sala Digital. Y con Rafael Carlín hablamos sobre La Primavera, esta obra basada en la pintura de un gran maestro del Renacimiento, que contiene, por supuesto, pues un complejo simbolismo filosófico que ahora es adaptado a las artes escénicas. Vamos a conocer precisamente de qué se trata y a partir de cuándo podemos tener acceso a este producto, que surge pues con la finalidad de llegar hasta los hogares como una respuesta a una pandemia que en este momento ha mantenido todas las actividades desde casa, y ahora es el Conjunto Santander a través de la Sala Digital que nos da estas alternativas. Muchísimas gracias, Rafa. Te doy la bienvenida a este espacio radiofónico que también tiene la intención de difundir el arte y la cultura de México particularmente. Y bueno, pues en ese escenario queremos platicar contigo un poco de tu trayectoria, si es que así no lo permites, y posteriormente que nos hables de esta obra que ya se integra a la cartelera de Conjunto Santander, por supuesto a través de esta estrategia de la sala digital.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy originario acá de Guadalajara. Yo empecé ya mi formación dancística aproximadamente a los 15 años, ¿no? Ya de manera profesional. Posteriormente, ingreso a la compañía de danza de la Universidad de Guadalajara. De ahí salto a la Ciudad de México para bailar como invitado a la compañía de Contempodanza. De ahí estoy aproximadamente 5 años, donde bueno, tuve la oportunidad de estar viajando por América, por Europa, teniendo una experiencia en los grandes teatros de México y algunos del mundo. Posteriormente regreso a Guadalajara, me integro ya como codirector de la compañía ANSAR de la Universidad de Guadalajara. Pues comienzo a hacer mis primeras obras coreográficas, ¿no? Ya como coreógrafo, a partir como más o menos de, ¿qué sería? Como en el 2004, 2005, empiezo ya como a presentarme como Rafael Carlín y compañía, ya haciendo mi propio proyecto independiente, donde ya empiezo como a dirigir un proyecto personal, con una necesidad pues ya de querer decir y expresar mis sentires a través de la danza, ya con un proyecto propio. Tenemos un amplio repertorio que hemos logrado, un reconocimiento a nivel nacional, local, y la oportunidad de eso, también de llevar su trabajo al extranjero. Bueno, eso nos ha posicionado como un proyecto estable, sólido, y pues gracias a eso ahora estamos en esta plataforma, ¿verdad? Indiscutiblemente están los proyectos profesionales con trayectoria, y pues muy contentos ahora de dentro de esta tempestad tener como una luz, que es esta posibilidad a través de la tecnología llevar nuestro trabajo a nuestro público, que lo extrañamos mucho, ¿verdad? Entonces estamos estrenando una bellísima, estrenando la sala digital, ¿no? Porque esta obra ya tiene con nosotros como 3 años a que se estrenó, pero ahora aquí en esta plataforma, que es como una reedición, porque es muy diferente, fíjate, aquí la experiencia de llevarla a la sala digital, porque se graba especialmente para televisión, con 5 cámaras, con director de escenografía, de iluminación. Entonces, pues bueno, es una producción de altísimo nivel, y pues bueno, sería una experiencia increíble. Yo que ya vi ya el producto, me mostraron el primer, digamos que ensayo ya en el video, y bueno, pues increíble, yo me súper emocioné, y eso que ya, mira, que ya la conozco muy bien, pero es muy rico, ¿no? Porque tienes otra perspectiva, sabes que es como el cine, ¿no? Tienes, en la cámara tiene otro juego, te llevan por otros rincones de la obra, sí. Entonces van a aprender una experiencia increíble, maravillosa de la primavera. Pues mira, la primavera, esta obra está inspirada en la pintura que lleva el mismo nombre del gran pintor del Renacimiento, Sandro Botticelli. A mí me encanta la pintura del Renacimiento y esta obra en especial, y desde hace mucho tenía como la intención como de darle vida a este hermosísimo cuadro. De ahí me pongo a investigar, ¿no? De dónde venía esta inspiración de Botticelli, investigar sus motivos, razones, y encuentro, pues bueno, el cuadro tiene una gran cantidad como de lecturas mitológicas, filosóficas, políticas, que hablan, ¿no? De muchas maneras se ha estudiado este cuadro. Yo tomo como la obra que ya se habla y se expresa de la mitología del cuadro, ¿no? Que son los personajes que ahí están. La obra la divido como en un prólogo y 4 estudios, que estudié como los personajes. Está Venus, que está Céfiro y Cloris, que están las 3 gracias y está Mercurio, ¿no? Que digo que son como deidades. También yo digo, ¿de qué manera actualmente esos personajes están en nosotros, ¿no? Dándole un concepto contemporáneo, que es como pues también una de las áreas que, uno de los como objetivos que el arte contemporáneo pues tiene, de traerlo al tiempo, ¿no? Actual. Y yo decía, ¿qué estos cuadros nos representan? Y fue muy interesante, ¿no? Pues porque se habla como de las pasiones, ¿no? De las pasiones del hombre y de la mujer. Entonces de ahí fue como fui estudiando y desmenuzando las características, las personalidades, dándole vida y dándoselo a cada intérprete, cada bailarín, para que hiciera como esa alegoría, ¿verdad? Desde el cuadro y esa interpretación.
Oye, Rafa, excelente descripción, y querer ver ya esta obra hoy a través de Conjunto Santander. Entendemos que es precisamente este próximo viernes cuando ya estará disponible para el espectador. Y yo quisiera preguntarte tu experiencia, como tú decías hace un momento, bueno, el producto te satisface, pero no sé si fue un reto también, sobre todo porque no está ese contacto directo con el espectador, ahora tiene que ser a través de las pantallas.
Sí, mira, me preguntaba así como decían, pero ¿qué se siente, no? Si no tienes público. Es que le digo, es que no hay un público, no hay dos, o sea, no sabemos cuántos públicos, o sea, pensemos que detrás de esas cámaras están todo ese público que tenemos a veces en el teatro y más, O sea, entonces sí era así como, ¡ay, qué nervios!, ¿no? O sea, el nervio de la escena y con esa idea de que hay muchísima gente atrás de la cámara, ¿no? Entonces eso fue como darnos cuenta que no sabemos, pues, el alcance que tiene, pues tú sabes, la tecnología, el dispositivo, el internet, los medios electrónicos, pues son incalculables. Entonces esa era como la idea, ¿no? Sí nos dimos a la tarea de entender que atrás de esa de la cámara hay muchísima gente que estará apreciando el trabajo y pues de ahí está como ese nervio de tener público.
De repente dices, okay, no tengo el espectador aquí de manera
presente, claro,
pero tienes como un mayor público porque ahora puedes llegar a cualquier parte del mundo. De entrada, creo que en estos tiempos es muy significativo.
Sí, fíjate, yo creo que dentro de las variantes que hemos tenido en esos momentos, la oportunidad de estar como en casita, en familia, también ha sido como una bendición, ¿no? O sea, en el sentido de darnos ese tiempo con la familia, qué más que pudiendo como apreciar y reconfortarnos a través del arte, ¿no? Eso es maravilloso.
Por supuesto.
Y sí, como dices, o sea, qué maravilla, ¿no? O sea, aquí con un boleto toda la familia puede ver el espectáculo. Entonces eso está, digo, también es como muy accesible, ¿no? La verdad, el boleto es súper, súper barato, $80. Entonces es muy, muy cómodo.
Rafa, recuérdanos, por favor, ¿dónde podemos ver ya este espectáculo? Cuéntanos un poquito ya de la dinámica que necesitamos llevar a cabo para poder disfrutar de la primavera.
Sí, claro que sí, no, pues una cordial invitación para que adquieran sus boletos a través de la plataforma de www.santander.com. Te subes a la plataforma, es muy amable, ves como la cartelera, seleccionas tu espectáculo, ingresas unos datos con qué vas a pagar tu espectáculo, te dan un código y ese código ya tú ya lo ingresarás para comenzar a ver tu espectáculo a la hora que lo seleccionas. Digo, es muy sencillo y muy práctico y la verdad que van a tener un momento muy, 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 muy agradable y muy reconfortante a través de la plataforma y a través de, en este caso, de la danza.
Por supuesto, pues la invitación para todas y todos. A ti no nos resta más que agradecerte esta invitación y, bueno, pues disfrutar en breve de este espectáculo.
No, pues qué amables, qué gusto saludarlos y pues bueno, ahí está la plataforma que tiene una gran cartelera, ¿no? Aprovechenla. Es muy grande el esfuerzo que se está haciendo de parte de todo la gente administrativa, técnicos, creativos. En verdad se van a llevar una grata sorpresa y seguiremos apoyando en este caso también a las artes escénicas que también están ahorita muy, muy golpeadas por la situación y creo que es momento de poder apoyarnos en este momento.
Gracias a Rafael Carlín por esta invitación. Ya lo sabe usted, si está interesado, hay que ingresar a la página electrónica www.conjuntosantander.com. Ahí está toda la oferta de la sala digital. Sin embargo, les recuerdo algunas de estas opciones para que usted elija verlo solo, en compañía, con amigos, con la familia, todo desde casa, para evitar estas aglomeraciones, pero seguir disfrutando de las artes escénicas, del arte, de la cultura de nuestro país y el talento, por supuesto, de estos grandes artistas. Dentro de la cartelera que en este momento está disponible, bueno, pues les comento que está La Esperanza es una llaga negra en el corazón, de la compañía A la Deriva Teatro. También está un recital de voz y piano a cargo de los artistas Lorena Flores y Andrés Sarre, de la compañía Bravísimo, esta obra Olé. La semana pasada hablábamos de Teatro Cabaret y La Procesión de la Santa Mentira. Está La Última Respuesta de la compañía Nubem, por mencionar algunos. Basta con ingresar a la página www.conjuntosantander.com. Ahí podrá usted disfrutar de toda esta cartelera y elegir su mejor opción. Por lo pronto, yo me despido. No sin antes agradecerle en el control operativo a Cristian Rosales, a usted que me escuchó atrás de este aparato transmisor en la frecuencia 104.7 o en internet, invitarlos a que no se pierdan las retransmisiones los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a las 12 del día. Soy Lupita Arceo, nos encontramos en una próxima ocasión. Recuerde que tenemos una tarea importante: difundir y preservar el arte y la cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.